Bienvenidos al nuevo nivel, a un lugar donde el héroe o villano es tú.
Donde muchos han fallado, tú estarás preparado.
Consolas encendidas, controles listos, pulgares preparados.
Porque los Game Boys han llegado por más Rock Radio. ¡Woohoo!
¿Y qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa de los Game Boys. Muchas gracias a todos por sus nuevos followers, bueno, los nuevos followers, a los nuevos que nos han dado like en Facebook. Vimos el programa de videojuegos de Más Rock Radio. Ya a veces que no sé cómo empezar este programa, ya no sé si Más Rock Radio sigue existiendo o no, o sea, algo de un sueño anterior o algo así. Nosotros surgimos de esa estación de radio. Y pues bueno, aquí estamos para seguir con este trabajo, que es estarles dando todo el mejor información sobre videojuegos que ha salido en estos días. Obviamente semana a semana nosotros estamos dando este programa, ya tenemos nuestra página. Pero antes de empezar todo esto, yo soy Gabriel Huerta, me pueden conocer también como Siegfried, estoy ahí en todas las redes sociales así. Y bienvenidos al programa número 26 de la tercera temporada de los Game Boys. Ya llevamos 2 años y medio haciendo este programa. Para los que nunca nos habían escuchado, pues bueno, ya tenemos aquí algo de experiencia, ya tenemos algo de información, ya nos sabemos mover a todo esto. Pero bueno, como siempre, todos los medios de contacto. El primero, nuestro correo, contacto@losgameboys.com, nuestro medio de contacto con todos ustedes. Aparte de, bueno, obviamente lo que nosotros tenemos por las redes sociales, que es el Twitter y Facebook. Estamos en diagonal los Game Boys, twitter.com/losgameboys, facebook.com/losgameboys. Nos puedes encontrar ahí en estas dos redes, nos pueden seguir, nos pueden dar like. Y obviamente síganos visitando nuestra página www.losgameboys.com. Y pues bueno, esto es todo lo que tenemos que dar ahorita del principio. Es un gusto tenerlos otra vez aquí. Déjenme, me quito los lentes porque seguramente no me ven la cara, déjenme pongo un poco más de brillo, ya no tengo brillo, déjenme muevo. Sí, todas estas cosas, ¿no? Bueno, por favor. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo el día de hoy. Como siempre, este programa de noticias de videojuegos, las notas más importantes, tenemos información de Nintendo, Microsoft, Sony, todas las demás empresas que conforman esta industria de los videojuegos. Y pues bueno, con esto empezamos con nuestra primera sección de noticias. ¡Woo!
¡Extra! ¡Extra! Princesa local secuestrada. Rey de los Koopas, principal sospechoso. Las noticias que a todos nos interesan. Los Game Boys informan.
Y pues bueno, estamos aquí ya en nuestra primera sección de noticias que tenemos en este programa. Vamos a empezar con una de las cosas más importantes que se dieron el día de hoy. En un movimiento bastante interesante que hace el Museo de Arte Moderno de Nueva York en Estados Unidos. Acaban de hacer un anuncio hoy en la mañana en que van a tener para dentro de un futuro próximo una lista de 40 juegos en los que va a entrar como si fueran, pues bueno, como toda obra de arte que entra en museo queda como parte de esa colección, ¿no? El día de hoy este museo acaba de hacer noticia que 14 juegos entrarán en esta colección que tiene y serán instaladas en marzo en una de las salas, en una de las galerías de este museo. En todos estos juegos son 14 que muestran una evolución bastante interesante en los videojuegos. Está Pac-Man, Tetris, Another World, Myst, SimCity 2000, Viv Ribbon, The Sims, Katamari Damacy, Eve Online, Dwarf Fortress, Portal, Flow, Passage y Cannavault. Dos de estos juegos ya estuvieron dentro de este museo. Katamari Damacy fue mencionado y Passage estaba como un juego que uno podía estar ahí en una de las antiguas exhibiciones de hace un año, si mal no recuerdo, que era sobre la comunicación y los videojuegos y el diseño. En este, bueno, ahora lo que está buscando este museo, el Museo de Arte Moderno, es subir esta colección a un número de 40. Entre que, pues bueno, hay juegos en que les saltan Chrono Trigger, Snake, sí, el mismísimo del Viborita del celular, pero su versión original. Chrono Trigger, Super Mario Bros. 64, y muchos más. La verdad es que se me olvidaron. No es la primera vez que un museo tiene una colección de videojuegos. A principios de este año la Asociación de Museos de Estados Unidos, el Smithsoniano, en su versión de arte, empezó a tener una exhibición sobre el arte de los videojuegos. Esto realmente cambia mucho porque, bueno, en lo que, bueno, por lo menos esta versión del Smithsoniano era una versión que viajaba a través de todo el país, ¿no? El MoMA lo que está buscando es que a partir de estos juegos se vea más allá, pues bueno, de las cualidades estéticas visuales que tiene un videojuego como medio, sino que, bueno, vaya a campos algo más extensos, ¿no? Están buscando mucho más lo que es esta interacción y diseño que tienen los videojuegos y que, bueno, a lo mejor no se ha explotado o no se ha explorado incluso de una manera bastante extensa, y pues la verdad es que en ningún museo se han visto nada más como piezas. Pero bueno, lo que ellos buscan es que en un futuro, dentro de estos juegos, obviamente tener unos módulos para que, bueno, la gente llegue y juegue con ellos, lo cual es una cosa extraordinaria. Obviamente no se puede hacer eso con todo, ¿no? O sea, dentro de los juegos que se planean también dentro del futuro está Minecraft. ¿Cuánto tiempo podemos pasar con Minecraft o con Chrono Trigger o con Grim Fandango? Son juegos que se necesitaría pasar horas para realmente apreciar lo que son. Por otro lado, tenemos también detalles que son bastante interesantes en el caso de llevar estos juegos, de cómo se pueden utilizar estos juegos, ¿no? Estos juegos que son a lo mejor muy, muy, muy largos, hacer nada más un demo, hacer algunos aspectos que, bueno, uno pueda conocer la historia, uno puede conocer los personajes, cómo se mueve, cuál era esta interacción que se hacía antes con este juego, ¿no? Digo, antes en los juegos que son muy viejos, ¿no? Pero en este caso podemos tener muchas, muchas cosas más, y es algo que la verdad se aprecia, un muy buen movimiento por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pasando a otra noticia, pues bueno, ya sabemos que este ciclo de consolas, por lo menos el día de hoy, ya termina, o bueno, empieza una nueva etapa. Algunos dirán que sí, algunos dirán que no. El tiempo realmente es el que lo dirá. La salida del Wii U marca una nueva etapa dentro de la generación de consolas. Es la primera consola de siguiente generación, entre comillas, si ustedes también lo quieren ver así. Y pues bueno, todo esto lo menciono porque el mismo presidente de Ubisoft, híjole, ya se me fue como se tenía que pronunciar, Yves Guillemot, jefe de Ubisoft, pues bueno, él está defendiendo el cambio a que, bueno, estos ciclos de consola sean más rápidos. Menciona que, bueno, la costumbre es que duráramos 5 años cambiando nuestras consolas y que ahora estamos empezando, bueno, ya llevamos 7 años del Xbox, ¿no? Él ve que, pues bueno, esto hace que genere pérdidas en el mercado porque no hay menos propiedades intelectuales y no existen nuevas propiedades que sustituyan a las anteriores, lo cual, pues bueno, hace daño a la industria. Esto también un poco mezclado con lo que se dijo a principios de esta semana en Take-Two, en que, pues bueno, ellos están empezando también a ver que posiblemente en la industria esto cambie, la próxima generación quite a muchas personas dentro de, bueno, a muchas compañías dentro de este medio, lo cual, pues bueno, es posible, y estamos viendo a muchas compañías en estos momentos que, pues bueno, están le está yendo bastante, bastante mal económicamente, aunque realmente no tendría que ser así, pero pues bueno, esas son las cosas que luego llega a suceder en esta industria, ¿no? La verdad es que yo creo que entre más larga sea una generación, das más tiempo de vida y das más oportunidades a la consola de que se desarrolle. Estamos viendo ahorita que el Xbox, bueno, tiene el Kinect, el PlayStation tiene el Move, que bueno, como siempre hemos mencionado, son respuesta a lo que pasa con el Wii. Pero, por ejemplo, el día de mañana asistiremos a un evento sobre el Wonderbook de PlayStation 3. Si el PlayStation 3 hubiera tenido menos tiempo, a lo mejor no hubiéramos visto esta oportunidad, ¿no? Realmente, al final de cuentas, son periféricos que a lo mejor uno nunca hubiera pensado que podrían existir. Pero bueno, eso es mi opinión. Vámonos a nuestra primera canción del día de hoy. Esto es de Rage Against the Machine, esto es Bulls on Parade. Y en un momento regresamos. Están escuchando los Game Boys. ¡Oh!
Hooray!
¡Extra! ¡Extra! Princesa local secuestrada. Rey de los Koopas, principal sospechoso. Las noticias que a todos nos interesan. Los Game Boys informan.
Y pues ya estamos aquí de regreso en los Game Boys. Seguimos con nuestras noticias. Ahora, pues bueno, durante la semana y siguiendo esta costumbre de que ya estamos empezando a tener de... ¡Ah! Ahora vamos a hacer una película. Ya el turno ahora es de Half-Life. Esto no significa que se vaya a hacer. Yo creo que primero sale Half-Life 3 que una película de Half-Life. Pero, pues bueno, durante una entrevista que se hizo al escritor de... a uno de los escritores de Valve, Mark Laidlaw, pues bueno, él mencionó tres directores que, pues bueno, por muchas razones, a él le encantaría que se trajera la versión, una versión de la vida de Gordon Freeman, bueno, las aventuras de Gordon Freeman, estas aventuras de ciencia ficción que a todos nos han encantado, que bueno, que si han jugado Half-Life seguramente les ha encantado, pues bueno, en la pantalla grande, ¿no? El primero de ellos sería Paul Verhoeven, el director de hace muchos, muchos años de películas muy buenas de ciencia ficción como Robocop, o la versión original de Total Recall, o en versiones menos interesantes las de Space Troopers. Dejémosle que nada más hizo Robocop. Digo, yo sé que soy como la única persona que le gusta Robocop aquí, pero yo creo que él lo haría bastante bien. Tiene por lo menos el nivel de gore, violencia y ciencia ficción suficiente para hacer Half-Life. Y pues bueno, según palabras de Mark Laidlaw, pues bueno, él piensa que pues bueno, sería algo realmente loquísimo y no sería nada aburrido. La otra persona sería Peter Jackson, que pues bueno, según él ha aprovechado muy buenas adaptaciones fieles al original, lo cual estaría bueno. No sé qué tan original, bueno, qué tan fiel podría ser cuando tu personaje principal no habla, ¿no? Pero pues bueno, Guillermo del Toro yo creo que tiene esa vibra para hacer las cosas bien, lo cual yo sí lo considero bastante, bastante bueno. Perdón, Peter Jackson. Peter Jackson era el de las adaptaciones fieles, perdón. Y bueno, y Guillermo del Toro, pues bueno, por ese terror de horror que da a sus películas, ¿no? Que es también una de las de las cosas claves que tiene Half-Life, que luego son estas piezas de terror. El estar escuchando, bueno, Half-Life 2 tiene una de las, yo creo que los escenarios de terror más interesantes cuando estás ahí en ese pueblo abandonado con el padre. Es increíble ese nivel. Pues bueno, que te persigan los headcrabs también es algo de terror, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son las tres opciones que tiene Mark Laidlaw para un posible director de esta película. Obviamente todavía no se habla de esto, no hay que empezar a saltar en conclusiones de si se va a hacer esta película o no, pero bueno, sin duda será algo bastante interesante para muchos el poder estar haciendo esta película, ¿no? Es posiblemente algo bastante, bastante complicado de hacer, pero que seguramente a todos los fans les encantaría tener una película de Half-Life. Pues bueno, dentro de su colección de películas o una película de Half-Life que estuviera por lo menos decente. Yo creo que es el problema, ¿no? Que luego no hay películas decentes de videojuegos y se sigue insistiendo en crear películas de videojuegos y creo que luego agarran a las peores juegos de video para que, bueno, no salga algo tan malo. Lo cual, pues, no tiene mucho sentido, la verdad. Y pues bueno, pasando a nuestra última noticia, martes, se empezó una petición en línea previendo lo que pueda pasar en cuanto a los juegos de Rockstar. Hace mucho tiempo ya se había visto que se tardaron con Grand Theft Auto 4 en salir cuando realmente era un un periodo de lo mucho 6 meses en lo que salía la versión para PC. Obviamente, pues bueno, es, cambian las cosas, ¿no? El hacer el port es mucho más complicado. Antes realmente, pues bueno, el sacarlo del Xbox a la computadora era un proceso mucho más sencillo. Es, yo creo que al contrario. Y pues bueno, se empezó a firmar una petición para que, pues bueno, esperando el peor de los casos, Rockstar Games saque Grand Theft Auto 5 en la PC. De momento ha sido una petición que ha crecido bastante, bastante bien. Lleva en este momento 104,688 firmas. Les falta nada más 45,312 para llegar a las 150. Lo cual, pues bueno, está bastante bien. Es un número bastante bueno. Lo cual, pues, esperemos que 150,000 personas al final sí terminen comprando este juego para PC, ¿no? Y yo creo que han de ser nada más una muestra significativa del mercado de personas que podrían comprar este juego para esta consola. Bueno, para esta, para este, bueno, para la PC. Y bueno, yo creo que Rockstar, teniendo en mente que tiene tantos fans de esta Sega y que dentro de una semana va a sacar el Vice City para iOS y Android, yo creo que desde este momento tendrían que estar empezando a preparar esta versión para PC. Es algo, yo creo que ellos tendrían que sentir obvio para esta generación, ¿no? Para por lo menos en lo que termina esta generación de consolas. Y que bueno, las computadoras, las PCs siguen siendo aparatos muy poderosos. Yo creo que valdría mucho, mucho la pena en esos momentos hacer esto, ¿no? Pero bueno, vamos a nuestra segunda canción del día de hoy. Esto es de los Beatles, es While My Guitar Gently Weeps. Y en un momento regresamos. Están escuchando, están viendo, están lo que sea los Game Boys. ¡Au!
Surely be learning.
En los Game Boys, tú eres como ese niño gordito que te llevas con todos. Nintendo.
Ya estamos, ahora sí, ya estamos aquí de regreso en los Game Boys. Estamos ya empezando nuestra sección de Nintendo. Vamos a analizar en los tres bloques que tenemos el día de hoy cómo les fue en ventas en este Black Friday en Estados Unidos. Es el día, pues bueno, en el que mejor se venden las consolas. Y a Nintendo no le fue nada mal en su primer fin de semana, y considerando que posiblemente no iba a haber tantas cosas y demás, pues bueno, el Wii logró vender 400,000 consolas en este país. Recordemos que, pues bueno, el Wii apenas salió el día de hoy, gracias Latamel. Pues bueno, este fue nada más durante el fin de semana. Recordemos que, pues bueno, el Wii, cuando se lanzó en 2006, vendió 600,000 consolas durante los primeros 8 días, ¿no? Lo cual, pues bueno, comparado no está mal. En comparación, bueno, el Xbox cuando salió en 2005 vendió 326,000 consolas en el primer mes. Entonces, al Wii U, a pesar de todo, no le fue nada mal. Se multiplica, al parecer, de todas las cosas. Obviamente, pues bueno, sería bueno también comparar esos números contra otros, pues bueno, otros medios, ¿no? Por ejemplo, como el iPhone 5 o el iPad mini, que pues bueno, ellos se venden de una manera desorbitante. De hecho, ha vendido nada más 5 millones de iPhones en el primer fin de semana, ¿no? Aunque, pues bueno, es la comparación luego llega a ser, pues bueno, inútil. Porque realmente es estar comparando peras con manzanas. Sí, los dos son medios de entretenimiento, de comunicación y lo que quieras, ¿no? Pero, pues bueno, un iPhone, por lo menos en Estados Unidos, es a veces a lo mejor hasta más fácil de conseguir. Es mucho más barato si lo queremos comparar pensando en los planes que uno tiene que pagar aquí en México. 8,000 pesos por un celular. Bueno, el Wii U va a costar 7,300, entonces, sí, es de esas cosas que luego uno le deja pensando. Pero bueno, no le fue nada mal, 400,000 unidades, lo cual, pues bueno, está bastante bien. De hecho, supera el Wii en el mismo espacio de tiempo, que nada más vendió 300,000 unidades. Lo cual, pues bueno, está bien. Y bueno, pasando a noticias menos agraciadas, porque pues bueno, es que esto realmente no es nada, nada agraciado. Se anunció durante esta semana la salida de un Wii Mini. La verdad es que todos en la redacción de los Game Boy nos quedamos con ¿y para qué chingados queremos un Wii Mini? ¿Qué hicieron los canadienses, aparte de ser muy buena onda, para tener un Wii Mini? ¿Para qué les mandamos un Wii Mini? O sea, no tiene mucho sentido. La verdad es que el diseño está bonito. Está bastante padre. Me gusta. A mí me gusta. Viene con el con algo, bueno, con este alado rojo para que ustedes pues vean, ¿no? O sea, para que se vea más padre. Viene con el control, el nunchuck rojo, que la verdad se ven muy bien. Pero yo creo que el punto, bueno, $99.99 canadienses, lo cual tampoco nada está nada mal. O sea, considerando que está muy a la par, serían como $1,350 aproximadamente, ¿no? De hecho, creo que por ahí en la página puse los datos, www.losgameboys.com. Lo malo es que no sacas una versión reducida de tu consola en Navidad, cuando se acerca Navidad y cuando acaba de sacar tu consola nueva, entre otros de los detalles que tiene mal el Wii Mini. O sea, lo mismo que pensamos, pobres niños canadienses que les piden a sus papás: papá, papá, cómprame el Wii Mini. Bueno, el nuevo Wii. Los papás van a llegar a la tienda: ah, señor, ¿me puede traer el nuevo, me puede enseñar el nuevo Wii? Y le van a enseñar el Wii Mini. Y va a costar $100 canadienses, va a ser mucho más barato. Obviamente lo van a comprar. Pobres niños canadienses el día de Navidad. Van a estar llorando. O van a estar dando las gracias, aunque les duele el corazón. Porque aparte, no tiene conexión a internet. O sea, no tiene en cuanto... pues bueno, no tiene Wi-Fi. Lo cual... y también, aparte, quiten la retrocompatibilidad con los juegos de GameCube. Entonces, es puro Wii. Digo, no está nada mal. Pero es puro Wii. Entonces, la verdad es que a pesar de que tengo un catálogo de 1300 juegos, que la verdad a veces siento que todos salieron como los dos primeros tres años, no veo el uso de un Wii Mini. Y más en el, o sea, si lo hubieran sacado 6 meses antes, va, órale, estaría mucho más interesante. Pero en estos momentos la verdad es que no tiene lugar, no tiene, pues bueno, no tiene mucha importancia esta consola en estos momentos, la verdad. Pero bueno, esa es mi humilde opinión, como siempre, y yo creo que de la de muchos. No sé qué hacemos con Wii Mini a estas alturas de la vida. Pero bueno, vámonos a otra canción. Esto es de Muse, es Sunburn, y en un momento regresamos. Están escuchando, están viendo, están... los Game Boys. ¡Woo!
She runs like the sun.
Tú eres el chico millonario que invita a todas a las fiestas.
Microsoft.
Ya estamos aquí de regreso en los Game Boys, en nuestra sección de Microsoft. Y bueno, ¿cómo le fue a Microsoft? Bueno, al Xbox durante el Black Friday, pues le fue bastante bien. Le fue mucho mejor, de hecho, que el Wii U. Y pues bueno, con esos precios le tenía que ir muy bien al Xbox. Llegó a vender 750 mil unidades durante el fin de semana. Pues bueno, bastante, bastante bueno para una consola que, como ya hemos mencionado, tiene 7 años en el mercado. Y que, pues bueno, que la gente lo siga comprando, la verdad es que es bastante bueno. Algo que hay que pues mencionar es que, pues bueno, es que en las mismas fechas del año pasado vendió un 50% menos. Y pues bueno, esto de todas maneras no se ve nada mal. Recordemos que hubo 3 paquetes especiales para esta consola. Bueno, hubo varios paquetes y varias promociones para esta consola. Había unos paquetes incluso ahí que eran bastante buenos, de $200, bueno, de $200, que era pues la consola más, bueno, $300, perdón, era la consola más grande y tenía, bueno, con de 250 gigas, tenía Skyrim, tenía un Forza. La verdad venía bastante bueno, ¿no? Hubieron obviamente paquetes en que, bueno, $199 y te llevabas el Kinect y te llevabas como 3 juegos. Entonces, pues bueno, a una consola $200, la verdad está bastante bien, ¿no? Y que tiene un catálogo muy, muy grande y que, bueno, yo creo que también hay un factor que entra es el tipo de consola. Porque, pues bueno, a final de cuentas no es lo mismo la versión de 4 GB que la versión de 250 GB. También yo creo que un factor que debemos de preguntarnos es ¿qué número de consola llevas? O sea, hay muchas personas que ya van por la segunda, tercera consola Xbox que llevan comprada. En que, pues bueno, a final de cuentas el círculo rojo de la muerte, el estar pagando pues, una garantía, el sonido del ventilador. Son cosas que llegan a molestar y que vas quitando, ¿no? Que vas haciendo que a lo mejor te hagas una consola nueva. Posiblemente, ¿no? O sea, ya estar vendiendo casi 1,000,000 de consolas al final de tu vida es algo que creo que nada más el PlayStation 2 hacía. Y eso fue ya hace más de 6 años, 7 años. No, todavía 7, sí, todavía servía. Y pues bueno, otra de las notas para todos los fans de Halo 4 es que, pues bueno, por un error se develó la fecha de los 3 contenidos descargables que va a tener este juego. Ya se saben, ya tenemos estas 3 fechas. De hecho, el día de hoy se confirma todo esto ya, pues a lo mejor no de manera oficial y puede que las otros 2 cambien, pero bueno, son 3 paquetes con 3 mapas cada uno. El primero de ellos sale el 10 de diciembre, el Crimson Mad Pack, que de hecho hoy pusimos esa nota, el video, el día de hoy en nuestra página página de internet. Vienen 3 mapas y un modo extra de juego. El 25 de febrero sale el Majestic Mad Pack y el 1 de abril llega el Castle Mad Pack. Son 9 mapas divididos, bueno, de 3. Y van a estar, y pues bueno, ustedes también pueden, creo que cada uno va a costar 800 Microsoft Points, pero hay un Season Pass que va a costar $2,000, híjole, imagínense cuando el contenido descargable cueste $2,000, 2,000 Microsoft Points, perdón, se ahorran 400, que pues bueno, ya después de como nos ha dado Microsoft sus puntos, luego ya no sabe si es de bueno o malo, o lo que sea, ¿no? Sí, luego llega a ser algo malo. Esta filtración de fechas nunca fue confirmado por Microsoft o 343 Industries. Pero bueno, como les mencionaba, el día de hoy se dio ya la fecha de este Crimson Map Pack, que es el primero y que, bueno, coincide con una salida de 10 de diciembre, lo cual pues es bastante bueno. Otro detalle es que, bueno, este Season Pass viene en la versión especial de Halo 4. Entonces, pues bueno, también ustedes que la te compraron no tienen que comprar ni gastar dinero extra de lo que ya hicieron, ¿no? Lo cual, pues bueno, está bastante bien. Esperemos también que tanto el Majestic como el Castle Map vengan con nuevos modos de juego, lo cual sería bastante bueno. El que está incluido en el Crimson Map se ve bastante bueno. Es de extracción, vas agarrando, pues bueno, ciertos bienes que vas agarrando dentro del campo de batalla. Se ve bastante bien. Y es, tiene un multiplayer bastante, bastante bueno. Pues qué más de Microsoft, es todo lo que hay por el momento. Vámonos ya a una canción. Esto es ya se me perdió. Esto es Switchblades de Kasabian. Y en un momento regresamos. Están escuchando los Game Boys. ¡Au!
Forever now we stand together, there's no denying.
eres el chico cool, pero que siempre está solo.
That's not funny.
Sony.
Ya estamos aquí en nuestra última sección del día de hoy de Sony. Vamos, pues bueno, también a su número de ventas. No le fue tan bien como las otros dos. A pesar de que, bueno, también tenía muy, muy, muy buenos paquetes, igual a $200. Tenía, pues bueno, tuvo bastantes paquetes, tanto para el Vita como para el PlayStation 3. Había uno de $200 que venía con el PlayStation 3 de 250 GB, Uncharted, que venía, bueno, el 1 y el 2, el Infamous Collection, el 1, 2 y el Festival of Blood, y un trial de PlayStation Plus de 30 días. Pues bueno, con todo y eso, Sony nada más vendió 500,000 de unidades de, pues bueno, de PlayStation 3, 500,000 unidades, si no hablan en mitades. Y pues bueno, ¿cómo le fue al Vita? El Vita nada más vendió 160,000 unidades. Que como nota, y de todas maneras es como también de las cosas más raras, queda abajo del 3DS, que todavía quedó abajo del 10 con 275,000 unidades. Que pues bueno, es algo de las cosas que luego uno nunca entiende de por. Creo que estamos viendo un patrón en que entre más vieja sea la consola, mejor la compran. O sea, el Xbox 360 vendió increíble. El 10 vendió bastante bien para tener, yo creo que más edad, si no es que tantito menos que el Xbox. Y todas las consolas nuevas, pues no les fue tan bien. O sea, realmente el que peor le pudo haber ido fue al PlayStation 3, por nada más haber vendido 500,000. Y bueno, con ese paquetote, pues está complicado, ¿no? La verdad es de esas cosas que uno no se explica muy bien, teniendo tan buenos juegos también el PlayStation 3, y que tiene, yo creo que un servicio en línea de pago mil veces mejor que Xbox. Y porque, por ejemplo, este mes, bueno, en diciembre va a estar gratis, bueno, uno de los juegos que van a ser gratis para los miembros de PlayStation Plus va a ser el Batman Arkham City. ¿Quién te lo regala? Nadie. Pero bueno, esas las cosas, ¿no? Vámonos también a, pues bueno, la otra noticia que había. Y que bueno, esta noticia es como un paquete. Yo creo que es un paquete bastante bueno para el Vita. Es un bundle bastante, bastante bueno. Y es que a partir de la próxima semana van a poder tener este Vita, que bueno, es la versión 3G, que bueno, se puede conectar a internet con el juego Unit 13. Un año del PlayStation Plus. Un año. Lo cual está bastante bien, significa que van a venir juegos gratis. Desgraciadamente viene con una memoria de 4 GB, que pues bueno, es lo más chiquito que hay. Pero todo esto va a estar por $300. Lo cual, pues bueno, se ve bastante bueno, la verdad, tanto por el año, el juego, nace una consola nueva, que de momento es que no va a ser, bueno, bajada de precio. Pero, híjole, el problema de la memoria de 4 GB, cuando realmente Sony tiene un problema que tiene tarjetas de memoria muy, muy, muy pequeñas, o digo, muy, pero bueno, muy, muy caras, va mal, ¿eh? Va mal. Creo que Sony todavía no está aprendiendo muy bien lo que está pasando con todo lo que está pasando en sus ventas, pero bueno. PlayStation tiene que hacer algo para subirlas y tiene que bajar los precios a pesar de que pierda dinero. Yo creo que a la larga, si venden mucho, la empezarán a ganar. Y yo creo que los factores financieros obviamente también de Sony están viendo mal, apenas están empezando a salir de los números rojos. detalles, ¿no? De estos detalles financieros que, bueno, agravan mucho a una compañía. Pero bueno, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Síganos siguiendo en Twitter y Facebook. Síguenos siguiendo, creo que no, eso estuvo mal. Pero bueno, ya saben, facebook.com/losgameboys, twitter.com/losgameboys. Yo soy Gabriel Huerta. Y muchas gracias a todas las personas nuevas que nos han seguido, que nos han estado visitando. Esperamos seguir creciendo en, pues bueno, de aquí a que acaba el año y empezando el año 2013, si es que llegamos al 2013. Nos escuchamos la próxima semana. Sí, la próxima semana. Y pues bueno, hasta luego. Y esperen. Adiós. No, espérense, sí, ya. Adiós.
El tiempo de los Game Boys ha terminado. Prepárate para el reto de la próxima semana. Game over.